RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Es la 1:30.
Radio Nacional de España. Ceuta. Manuel Moreno.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Comenzamos las noticias de Ceuta de martes 19 de marzo. Lo hacemos con la ayuda de nuestro compañero Sergio de Juan en el control técnico. Titulares. Uno de los fallecidos en el trágico accidente de esta madrugada en Sevilla es de Ceuta. Se trata de uno de los civiles que viajaba en un vehículo particular. En este grave accidente de tráfico han perdido la vida 6 personas, entre ellos 2 agentes de la Guardia Civil. La Asamblea ha guardado un minuto de silencio esta mañana por los 6 fallecidos en Los Palacios. Las causas del siniestro parecen en principio accidentales, según la primera información facilitada por la Benemérita. Tras este acto, el Pleno ha aprobado en sesión extraordinaria la constitución de la sociedad que va a gestionar a partir de ahora la limpieza pública. Se llama Servilimce y el Consejo de Administración lo forman 7 miembros, de ellos 2 son del Gobierno, los otros 5 proceden de los grupos parlamentarios con representación en la Asamblea. Así lo ha explicado el presidente de la ciudad, Juan Vivas.
Miembros elegidos por el Consejo o designados por el Consejo de Gobierno y un miembro designado por cada uno de los grupos políticos que configuran la Asamblea de la ciudad de Ceuta. En total, 7 miembros. Y también se somete a la aprobación cómo se configuran o cómo se procederá por parte del Consejo de Administración, una vez designado por esta Junta General, al nombramiento del presidente del mismo y del vicepresidente de dicho consejo. También el sistema es el mismo que el del resto de sociedades.
El Observatorio de Ceuta y Melilla ha presentado hoy en la Biblioteca Adolfo Suárez el último informe que ha elaborado. El documento repasa algunos de los desafíos a los que se enfrentan en la actualidad las dos ciudades autónomas. El actual modelo de frontera con Marruecos, más restrictivo que el que había hace unos años, ha dañado la economía de estos territorios. Como solución, el director del observatorio, Carlos Echeverría, aboga por mirar hacia el resto de España y Europa.
El funcionamiento de las ciudades era sobre todo mirando al sur, ¿verdad? Bueno, pues yo suelo decir que gracias Marruecos por haber cerrado las fronteras. ¿En qué sentido lo digo? Yo sé que es una afirmación que alguien puede decir, bueno, ¿y qué dice este hombre? No, porque nos hemos dado cuenta de que había más mundo, aparte de esa frontera con las características que tenía. Y ese otro mundo es el asidero que necesitamos. Es decir, incluso si se llega a normalizar como sea las relaciones con Marruecos, las ciudades autónomas no pueden seguir pensando en esa frontera como el polo fundamental de actividad económica.
La Guardia Civil ha detenido en el puerto al conductor de una ambulancia que llevaba 100 kilos de hachís ocultos en el vehículo. El detenido pretendía embarcar con la droga escondida dentro del vehículo sanitario. Los agentes de la compañía fiscal que trabajan en la zona de embarque localizaron la droga. El arrestado pasará en las próximas horas a disposición judicial por un delito contra la salud pública. CESIF pide a Engesa que estabilice la carrera profesional de todos sus profesionales y siga así los pasos dados por otras comunidades autónomas como Andalucía. El delegado sindical Alejandro Artero denuncia que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria no ha llevado a cabo esta iniciativa pese a lo abordado en las mesas sectoriales celebradas durante 2023.
El problema principal es que se ha instado Engesa, se ha hecho peticiones durante el 2023 de todo lo que requerimos sobre la actualización de la carrera profesional. Se nos dijo buenamente de que sí, de que se estudiaría y de que lo veían viable, pero hasta el día de hoy seguimos sin tener ninguna actuación por parte de Ingesa con respecto al tema de la actualización de la carrera profesional.
La Biblioteca Pública Adolfo Suárez acogerá hoy martes la presentación del documental sobre migración femenina africana Mare Mediterraneum. Será en la sala de usos múltiples entre las 4 y las 7 de la tarde. Esta iniciativa se enmarca en la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial y Étnica, que es el 21 de marzo. Se trata de una coproducción valenciano-senegalesa con la que se pretende derribar prejuicios y fomentar el diálogo intercultural a través del arte. María Chaqués es codirectora de la cinta y presidenta de Afrolatidos.
Efectivamente, humanizar y ver que detrás de la migración hay personas y hay historias y hay vidas truncadas, familias desesperadas, y realmente pues eso, hay una situación a la cual la ciudadanía tenemos que responder, tenemos esa responsabilidad de confrontarla y denunciarla y crear soluciones, ¿no? También las políticas migratorias también están generando situaciones, vamos, inhumanas total. Entonces tenemos que responder y unirnos frente a ello. Es una, vamos, son situaciones que nos sobrepasan y que debemos responder ante todo.
Y en deportes hablamos de fútbol sala. La Unión África Ceutilla prepara el próximo partido de Liga ante Antequera, un encuentro que se va a disputar dentro de 2 semanas. El entrenador del conjunto caballa, Anto Fernández, asegura estar contento con el rendimiento de su plantilla y confía en que el parón de jueves a lunes les ayude a enfocar con energía lo que resta de temporada.
Tenemos un pequeño parón que creo que he merecido y sobre todo que la gente desconecte y que disfrute de unas vacaciones, aunque sean muy cortitas, pero que disfrute de unos días y un fin de semana sin competición y bueno, pues ya desde hoy pues preparando el partido contra Antequera que va a ser un partido muy bonito.
En cuanto al tiempo, conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología, Laura Vilá. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy tenemos intervalos de cielos nubosos parcialmente turbios debido a polvo en suspensión con brumas y sin descartar bancos de niebla. El viento es flojo de levante y las temperaturas máximas suben y marcarán 21 grados en Ceuta. Para mañana esperamos cielos nubosos parcialmente turbios debido todavía al polvo en suspensión. Tenderá cielo muy nuboso a lo largo del día sin descartar chubascos ocasionales que podrán ir acompañados de tormentas y de depósitos de barro. El viento será flojo variable aumentando a moderado de poniente con una fuerza 2-4, que dejará rizada a marejadilla en las costas y las temperaturas sin cambios marcarán 21 grados en Ceuta. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muchas gracias, Laura. Ahora mismo tenemos 18 grados en el exterior de nuestros estudios, aquí en Real 90. Uno de los fallecidos en el trágico accidente de esta madrugada en Sevilla es de Ceuta. Se trata de uno de los civiles que viajaba en un vehículo particular. En este grave accidente de tráfico han perdido la vida 6 personas, entre ellos 2 agentes de la Guardia Civil. En la autovía AP4, en el término municipal de Los Palacios, un camión ha arrollado un control policial con el resultado de 6 fallecidos. Los agentes eran vecinos de Vitoria y El Ejido. Hay además 5 heridos, 2 de ellos leves, que se han desplazado a centros sanitarios por sus propios medios y 3 que revisten más gravedad. Nos ofrece más detalles nuestra compañera desde Sevilla, Carmen Vázquez.
Son todos guardias civiles, 3 están hospitalizados, 1 muy grave en el Virgen del Rocío, 1 en la UCI pero con pronóstico reservado en el de Valme y el 3.º en el Hospital Macarena. Los cuerpos de las 6 víctimas mortales ya han sido levantados del lugar del accidente para practicarles las autopsias con la mayor celeridad. Los 2 agentes muertos pertenecían al Grupo de Acción Rápida con sede en Logroño, uno de ellos era de Ejido, Almería. El conductor del camión es español, está detenido, ha dado negativo a alcohol y drogas. Se baraja una distracción o sueño como causa del siniestro. Rafael Jiménez Onetti es comandante de la unidad de tráfico de la Guardia Civil de Sevilla.
No ha sido algo intencionado, ha sido un siniestro vial con los vehículos que estaban parados, pues ha chocado contra los vehículos parados más los vehículos policiales que ya estaban.
El subdelegado del gobierno, Francisco Toscano, explica que el control de la Guardia Civil desplegado era reglamentario.
En un punto de visibilidad, con el emboque de conos a un solo carril, de la información de la que disponemos ahora mismo, el control se ha hecho con todas las exigencias protocolarias que se exigen y en una zona apta para ello.
Ya se ha descargado el tacógrafo del camión para analizarlo.
Precisamente la Asamblea ha guardado un minuto de silencio esta mañana por los 6 fallecidos en Los Palacios. Las causas del siniestro parecen en principio accidentales, según la primera información facilitada por la Benemérita. Tras este acto, el Pleno ha aprobado en sesión extraordinaria la constitución de la sociedad que va a gestionar a partir de ahora la limpieza pública. Se llama Servilimpfe y el Consejo de Administración lo forman 7 miembros. 2 de ellos son del Gobierno, los otros 5 proceden de los grupos parlamentarios con representación en la Asamblea. Así lo ha explicado el presidente de la ciudad, Juan Vivas.
Miembros elegidos por el Consejo o designados por el Consejo de Gobierno y un miembro designado por cada uno de los grupos políticos que configuran la Asamblea de la Ciudad de Ceuta. En total, 7 miembros. Y también se somete a la aprobación cómo se configuran o cómo se procederá por parte del Consejo de Administración una vez designado por esta Junta General al nombramiento del presidente del mismo y del vicepresidente de dicho consejo. También el sistema es el mismo que el del resto de sociedades.
En el Pleno se ha aprobado la propuesta de presidencia del Consejo de Administración de esta sociedad.
Don Alberto Gaitán y doña Tamara Guerrero. Por parte del Grupo del Partido Popular, se designa a don Alejandro Ramírez. Por parte del grupo político del PSOE se designa a don Mohamed Nabil Rajal. Por parte de MDC a doña Nadia Mohamed y por parte de Vox a doña Ana García León y por parte de Ceuta Ya a don Juan Luis Aróstegui Ruiz.
El presidente del Consejo de Administración es Alejandro Ramírez y el vicepresidente Alberto Gaitán. Una vez concluidos los trámites formales de constitución de la sociedad, a partir de ahora se continuará con el procedimiento administrativo, que incluye la inscripción en el registro mercantil, el nombramiento del gerente, la subrogación del personal y de los contratos de trace y la reorganización del plan de servicios, entre otros trámites. El objetivo es que la nueva empresa esté plenamente operativa el 1 de mayo. Seguimos hablando de política porque en el pleno de hoy Sebastián Guerrero ha ejercido ya como nuevo portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea. Sustituye en el puesto a Juan Gutiérrez, que renunciaba a su acta de diputado el 13 de marzo. A partir de ahora, Gutiérrez abandona la vida parlamentaria para dedicarse en exclusiva a la Secretaría General del PSOE en Ceuta y Guerrero será el nuevo portavoz. Un cargo que dice asume con respeto y responsabilidad.
Bueno, yo asumo, quiero decir primero que asumo el cargo con muchísimo respeto. Muchísimo respeto, sé la responsabilidad que conlleva. Y bueno, al dejar el acta Juan, el grupo ha decidido que sea yo. Para mí es una gran responsabilidad el poder poner voz a las demandas de las personas y el poder ayudar a todas las personas que lo necesiten. Me gustaría decir también que esto es gracias al grupo parlamentario, a mis compañeros que han confiado en mí sobre todo.
Sebastián Guerrero es diputado de la Asamblea desde las elecciones municipales de mayo de 2023. Dos años antes fue elegido secretario de Comercio y Turismo del PSOE tras su nombramiento como miembro de la Ejecutiva Socialista. En esta nueva etapa espera que los plenos transcurran con normalidad y lejos de la tensión que se vivió en muchas de las sesiones de la pasada legislatura.
Exactamente. Yo, en los 8 meses que llevo de diputado, mi recorrido como diputado ha sido, yo veo, bueno, hay bastante cordialidad, algunas veces sí que tienen que surgir roces, evidentemente, pero no es comparado nada a la legislatura anterior, eso seguro.
Nabil Rajal es el suplente de Guerrero como portavoz socialista y Fida Mustafa, número 10 de la lista del PSOE Ceutí, en las municipales de mayo ocupará la vacante dejada por Gutiérrez en la Asamblea. Por su parte, Vox critica que el gobierno, con la reforma que pretende hacer en el reglamento de extranjería, va a provocar un efecto llamada. Este lunes se ha celebrado la conferencia sectorial de inmigración en la que se ha abordado el traslado de menores extranjeros no acompañados desde Ceuta y Canarias a la península. Para la diputada Teresa López, la política migratoria de Pedro Sánchez tiene como consecuencia el incremento en la llegada de inmigrantes de forma irregular.
Es por las continuas salidas de inmigrantes a la península con su correspondiente efecto llamada, que solo incrementa el tráfico de personas humanas, como estamos viendo en los primeros meses de este 2024, lo que hace que se produzcan el mismo número de entradas a Ceuta que de traslados de la ciudad a la península.
Tras la conferencia sectorial se ha conocido que el gobierno trabaja en una reforma del reglamento de extranjería que agilice el traslado de menores a otras comunidades. Para López, este cambio dejará a España sin armas jurídicas para frenar el incremento en la entrada de inmigrantes.
El gobierno de la nación confirma con los datos que nos proporciona que sigue haciendo suyo el liderazgo de ser el gobierno que provoca más muertes con sus políticas. Lejos de querer parar la invasión inmigratoria que está sufriendo España, la está incentivando con salidas continuas hacia la península.
Por su parte, el nuevo portavoz nacional de Vox, José Antonio Fuster, ha anunciado que en las autonomías donde su partido forma parte del gobierno se va a oponer a aceptar ese traslado de inmigrantes. Más asuntos porque el Observatorio de Ceuta y Melilla ha presentado hoy la Biblioteca Adolfo Suárez el último informe que ha elaborado. El documento repasa algunos de los desafíos a los que se enfrentan en la actualidad las dos ciudades autónomas. El actual modelo de frontera con Marruecos, más restrictivo que el que había hace unos años, ha dañado la economía de estos territorios. Como solución, el director del observatorio, Carlos Echeverría, aboga por mirar hacia el resto de España y Europa.
El funcionamiento de las ciudades era sobre todo mirando al sur, ¿verdad? Bueno, pues yo suelo decir que gracias Marruecos por haber cerrado las fronteras. ¿En qué sentido lo digo? Yo sé que es una afirmación que alguien puede decir, bueno, ¿y qué dice este hombre? No, porque nos hemos dado cuenta de que había más mundo, aparte de esa frontera con las características que tenía. Y ese otro mundo es el asidero que necesitamos. Es decir, incluso si se llega a normalizar como sea las relaciones con Marruecos, las ciudades autónomas no pueden seguir pensando en esa frontera como el polo fundamental de actividad económica.
De cara al futuro, Echeverría sugiere reforzar el puerto de las ciudades autónomas o apostar aún más por una economía de base tecnológica.
Pues están los puertos y la logística, que es evidentemente un tema que hay que trabajar y en profundidad. El tema del turismo de calidad, es decir, de que las ciudades sean atractivas, pero no se trata de generar lo que además no se puede generar por el espacio, porque tampoco es lo que toca. Turismo de calidad sí, aquí se puede hacer, pero para eso hay que volcarse. La economía digital, que es un tema que ya está empezando a ser una realidad en Ceuta, pero que lo puede ser mucho más, y el tema de la zona económica especial.
El informe, el octavo que presenta el observatorio desde su creación, ha sido elaborado por el economista Diego Sánchez de la Cruz. Seguimos hablando de todo lo que rodea a la ciudad autónoma, porque el Grupo de Acción Local del Sector Pesquero sigue trabajando para definir la estrategia de desarrollo participativo que marcará las bases para gestionar los fondos europeos dedicados a este ámbito. En esta asociación participan representantes del sector pesquero profesional, empresarios del ámbito turístico y la hostelería, empresas de actividades náuticas, biólogos y una representación del Museo del Mar y del sector financiero. Se cumple así con el objetivo de abarcar a todos los sectores implicados en el desarrollo de la economía azul en Ceuta. Escuchamos a Irene Bruzón, directora del grupo.
El fin último de esta entidad consiste en lograr una movilización y una participación activa por parte de todos los sectores que se quieran involucrar de la ciudad en lo que es el ciclo de la economía azul, lo cual consiste simplemente en poder hacer crecer la ciudad, en financiar proyectos, ya sean de índole comercial o no, productivo o no, que al final podamos albergar y que supongan un crecimiento y un desarrollo para toda la ciudadanía.
Para ello se dispone de fondos europeos con los que se va a financiar algunos de los proyectos que se presenten siempre que Procesa le dé su visto bueno.
Para que la idea se materialice están en los fondos que vamos a gestionar, que son los fondos FEMPA. Entonces tenemos un arco temporal de 4 años para realizar la adjudicación, digamos, la inversión en los proyectos. Luego la entidad pues tiene fondos propios, porque nosotros también podemos tener iniciativa y proactivamente emprender proyectos nuestros, ¿no? De los que luego se puedan beneficiar todos los asociados. Entonces, esa sería nuestra fuente.
La Asociación para el Desarrollo y la Protección de la Economía Azul, en la que se integra el Grupo de Acción Local, ya ha recogido algunas de las ideas y aportaciones de sus integrantes, propuestas que aspiran a convertirse en realidad.
La verdad que yo estoy muy agradecida, porque por el momento la gente ha respondido muy bien y más de uno ya ha visto oportunidades de desarrollo y ya tiene proyectos e ideas en mente. Y bueno, nuestro trabajo consiste en eso, asesorarlo durante todo el recorrido, durante toda la vigencia de su idea, desde que nace hasta que efectivamente se realiza el proyecto y se presenta una convocatoria, que luego será Procesa el organismo que emita la resolución favorable o no de la adjudicación de los fondos.
Radio Nacional de España, Ceuta.
La Guardia Civil ha detenido en el puerto al conductor de una ambulancia que llevaba 100 kilos de hachís ocultos en el vehículo. El detenido pretendía embarcar con la droga escondida dentro de este vehículo sanitario. Los agentes de la compañía fiscal que trabajan en la zona de embarque localizaron la droga y el arrestado pasará en las próximas horas a disposición judicial por un delito, como saben, contra la salud pública. Seguimos hablando de los cuerpos y fuerzas de seguridad, porque la policía local ha presentado hoy sus nuevos uniformes de gala, una nueva vestimenta que está inspirada en la que portaban en los años 50 y que resulta mucho más cómoda que la anterior. El superintendente Sebastián Vega asegura estar satisfecho con la nueva indumentaria que sobra del taller de empleo de la ciudad. Le escuchamos.
Hemos rescatado un modelo, el primer modelo de gala que tuvo esta policía en el año aproximadamente sobre el año 45, y es con los colores y diseño que pueden ver en estas imágenes. Este modelo es mucho más liviano en cuanto al tejido de confección y se ajusta bastante a lo que es el tallaje de los policías que actualmente constituyen la escuadra de gala de la policía local.
Estos uniformes podrán verse por primera vez durante la Semana Santa Ceutí.
Lo vamos a poder ver en primer lugar en la procesión de la Pollinica, donde ellos ya estarán ocupando posiciones en el palquillo, y a continuación, durante toda la Semana Santa, lo podremos ver ahí en algunas de las procesiones, como es el Veracruz y como es el Santo Entierro. Irán acompañando al cortejo y en el Santo Entierro al presidente de la ciudad.
En los nuevos uniformes se mantiene el corte de chaqueta, pero se prescinde de la bota alta. Además, se sustituye el correaje de cuero negro por charol blanco y la colocación de puños y tirillas de ese mismo color. El sindicato médico reprocha a la ministra Mónica García que haya presumido de la tregua de la huelga como un mérito de su equipo de trabajo. Más detalles con nuestro compañero Manuel García.
Sí, el presidente de la institución, Enrique Roviralta, lamenta que la responsable de la cartera de Sanidad haya afirmado que las negociaciones avanzan a buen ritmo, una situación que, según dice, no se corresponde con la realidad.
La verdad es que nos ha cogido con bastante sorpresa las palabras de la ministra, puesto que ni en Melilla ni aquí en Ceuta tenemos conocimiento de que haya habido ningún tipo de negociaciones entre el Ingesa o el propio Ministerio de Sanidad y los sindicatos que convocaron la huelga de médicos de Ceuta y Melilla.
Roviralta asegura que la suspensión temporal de la huelga fue un gesto de buena voluntad hacia la nueva ministra y no un logro de la misma. Si la situación no cambia en los próximos días, insiste, retomarán las movilizaciones.
Si la actitud de la ministra va a ser el desoír a los sindicatos, el no escucharnos, el no hablar con los interlocutores válidos, que son los sindicatos médicos de Ceuta y Melilla, con respecto a los problemas de los médicos y de los pacientes de Ceuta y Melilla, pues evidentemente se trasladará a la asamblea de afiliados de ambos sindicatos y se retomarán las acciones de protesta.
El presidente del sindicato médico acusa al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de falsear los tiempos de espera y de no asumir su mala gestión.
La postura del Ingesa de no querer ver la realidad y de sacar listas de espera que dicen que hay solamente 4 días para ver al traumatólogo en Ceuta o 2 días para ver al neurólogo o 0 días para ver al ginecólogo, pues con esas realidades paralelas y falsas que publica el Ingesa en el Ministerio de Sanidad, lo que hace al final es eludir el problema, no querer ver el problema y, por tanto, no solucionar el problema.
El sindicato médico recuerda que el área de dermatología solo cuenta con un facultativo y, por tanto, el servicio se verá interrumpido cuando esté de vacaciones.
Por su parte, CESIF pide a Ingesa que estabilice la carrera profesional de todos sus profesionales y siga así los pasos dados por otras comunidades autónomas como Andalucía.
El delegado sindical Alejandro Artero denuncia que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria no ha llevado a cabo esta iniciativa pese a lo abordado en las mesas sectoriales celebradas durante 2023.
El problema principal es que se ha instado en Ingesa, se ha hecho peticiones durante el 2023 de todo lo que requerimos sobre la actualización de la carrera profesional. Se nos dijo buenamente de que sí, de que se estudiaría y de que lo veían viable, pero hasta el día de hoy seguimos sin tener ninguna actuación por parte de Ingesa con respecto al tema de la actualización de la carrera profesional.
Artero recuerda que la carrera profesional es un incentivo que reciben los profesionales sanitarios en base a su trabajo, su formación y sus compromisos con la administración. Está dividida en 4 niveles, cada uno con sus requisitos profesionales y académicos. En Ceuta se evalúan cada 5 años. El problema, según dice, es que los profesionales del Ingesa sufren descuadres en su nivel de carrera por cuestiones burocráticas.
Cada vez que sube el nivel tienes que cumplir un objetivo, tanto académicos como laborales, y se premia con una subida de nivel y una retribución económica adecuada al nivel que has cogido. ¿Qué sucede? Porque bueno, que debido a temas en ocasiones ajenos a los profesionales, pues no se ha podido subir de nivel, o a temas burocráticos por parte de la administración en ocasiones que se ha ralentizado y no se ha podido. Entonces, claro, ese periodo de 5 años, en un total de 20 años, tardas en coger los 4 niveles.
Artero insiste en que se debe acabar con los agravios comparativos que sufren los trabajadores del Ingesa respecto a los demás profesionales sanitarios del territorio español.
La Biblioteca Pública Adolfo Suárez acoge hoy martes la presentación del documental sobre migración femenina africana Mare Mediterraneum. Será en la sala de usos múltiples entre las 4 y las 7 de la tarde.
Esta iniciativa se marca en la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial y Étnica. Se trata de una coproducción valenciano-senegalesa con la que se pretende derribar prejuicios y fomentar el diálogo intercultural a través del arte. María Chaqués es codirectora de la cinta y presidenta de Afrolatidos.
Efectivamente, humanizar y ver que detrás de la migración hay personas y hay historias y hay vidas truncadas, familias desesperadas. Y realmente, pues eso, hay una situación a la cual la ciudadanía tenemos que responder, tenemos esa responsabilidad de confrontarla y denunciarla y crear soluciones, ¿no? También las políticas migratorias también están generando situaciones, vamos, inhumanas total. Entonces tenemos que responder y unirnos frente a ello. Son situaciones que nos sobrepasan y que debemos responder ante todo.
Según explica Chaqués, Mare Mediterraneum es una película que pone en primer plano las historias de migración, incluyendo una perspectiva de género donde mujeres africanas comparten sus relatos de lucha y supervivencia.
Pues son historias de personas de países del África más allá del Sáhara que han emprendido pues esta travesía hacia la frontera sur por vía marítima, y son esas historias, tanto digamos lo que es el proceso migratorio como también la llegada a España. Al mismo tiempo, en paralelo hay también testimonios de las madres de personas inmigrantes que están esperando noticias de sus seres queridos. Y para culminar esa parte también de denuncia, también hay una parte de esperanza y de comunidad, ¿no? Hay proyectos también, iniciativas que generan este encuentro a un lado y otro del Mediterráneo, pues fomentando el respeto, los derechos humanos, creando este diálogo intercultural.
La idea de hacer este documental tiene su origen en un viaje que realizó María entre Cádiz y Canarias en verano de 2007, en el que tuvieron que auxiliar a una embarcación de inmigrantes con mujeres y niños a bordo, una experiencia que reconoce le cambió la vida.
Fue una experiencia muy potente a nivel personal y, bueno, algo que estábamos acostumbrados. Hablamos de la crisis de los cayucos, que se veía día a día también de una manera un poco indigna en los medios de comunicación, pero bueno, para mí fue un antes y un después, porque luego después de vivir este rescate volví a Valencia y empecé a trabajar con personas migrantes, sobre todo personas de origen africano, y bueno, también mi camino como activista, creamos también nuestra organización, y en todo este tiempo pues ha sido como un encuentro con esta realidad y con una serie de testimonios que finalmente con el paso del tiempo han cogido forma y han dado fruto a este documental.
El acto empezará con la presentación de la novela Tres días en la arena de Ibrahim Ba, que hablará sobre su periplo migratorio hacia España. Después se llevará a cabo un cineforum con la proyección del propio documental y una mesa coloquio donde van a participar María Chaqués y también el fotoperiodista ceutí experto en procesos migratorios Antonio Sempere.
Pues también hoy martes a las 8 de la tarde se va a presentar en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez el libro Rebelión en el Rif, conflicto social y político en el Marruecos postcolonial 1958-1959.
Su autor, Marcos Pérez González, aborda el estudio de la rebelión del Rif en el año 1959, un suceso de capital importancia en la evolución política marroquí tras la independencia del país en 1956. El conflicto político postcolonial se manifestó con total crudeza en aquel año en el marco de un proceso revolucionario en la antigua zona del protectorado español. Marcos Pérez es doctor en Relaciones Internacionales y esta no es su primera obra. También es autor de Melilla y su autonomía, claves de un proceso inacabado, y de El conflicto hispano-marroquí, las relaciones hispano-marroquíes bajo los gobiernos socialistas de 1982 al 96.
Y en deportes hablamos hoy de fútbol sala. La Unión África Ceutilla prepara el partido de liga ante Antequera, un encuentro que se va a disputar dentro de dos semanas.
El entrenador del conjunto caballa, Anto Fernández, asegura estar contento con el rendimiento de su plantilla y confía en que el parón del jueves a lunes les ayude a enfocar con energía lo que resta de temporada.
Tenemos un pequeño parón que creo que he merecido y sobre todo que la gente desconecte y que disfrute de unas vacaciones, aunque sean muy cortitas, pero que disfrute de unos días y un fin de semana sin competición y bueno, pues ya desde hoy pues preparando el partido contra Antequera, que va a ser un partido muy bonito.
El técnico espera un partido igualado ante el conjunto andaluz, que en estos momentos lidera la clasificación con 60 puntos.
Haciendo un temporadón, y es un club o un equipo que tiene ya una base de jugadores de mucho tiempo juntos y bueno, están muy, muy bien trabajados, muy bien coordinados y evidentemente tiene mucha calidad, están luchando por el ascenso directo y bueno, esperamos un partido de máxima dificultad y que para nosotros, pues bueno, pues creo que es una prueba más para ir progresando como equipo y para ver lo que podemos hacer, lo que nos falta o lo que estamos ganando.
Fernández espera cumplir el objetivo y jugar al final de la temporada el playoff de ascenso a Primera División.
Llevamos toda la temporada ahí y para nosotros sería un varapalo no conseguirlo, así que bueno, nosotros vamos pensando fin de semana y sumar los máximos puntos posibles para cerrar el objetivo cuanto antes y estamos enfocados en el partido que viene.
En estos momentos, la Unión África Ceutí ocupa la cuarta posición de la tabla con 45 puntos.
Pues Pues con el deporte ponemos punto final a la noticia de Ceuta de martes 19 de marzo, no sin antes recordarles el número que ha sido premiado en el sorteo de la Cruz Roja, ha sido el 435-435, más conocido como el fuego. Las noticias de Ceuta regresan mañana a partir de las 7:25, que pasen una muy buena tarde.